Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido un comunicado de Amnistía Internacional Valencia en el que se nos informa que ha organizado un concierto para fomentar la difusión y el conocimiento de los derechos humanos mediante la música, dentro de la campaña por la libertad de expresión y el derecho de manifestarse en España. El concierto se realizará el próximo 14 de junio a partir de las 22 en el Auditorio de Burjasot. Participarán los grupos Techi Denu, Pau Alabajos, Amparo Sánchez y Los Atlánticos. La entrada son de 5 euros que irá destinada al fondo del programa de acogida. Para más información en valencia@es.amnesty.org. Saludamos a nuestra audiencia en Valencia, Mislata y Aranda de Duero, Burgos, que nos siguen en directo o diferido por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Buenas tardes, te habla Enrique Tebar. Iniciamos la edición de 30 de mayo de 2014 con Pregunta a pie de calle, en el que el migralogo Papa Bal ha preguntado a la ciudadanía sobre los votos obtenidos por Podemos en las elecciones al Parlamento Europeo 2014. Mente y cuerpo sanos lo vamos a dedicar a hablar sobre la salud del pie en la época estival. La psicóloga Sandra McLean entrevistará a la podóloga Rosera Aguilar. Nuestro Norte es el Sur es el espacio de Cedsala. Lo vamos a dedicar a informar sobre el cierre de los CIES, Centros de Internamiento para Extranjeros. Vicenta Pérez entrevistará a Betty Roca, miembro de la comisión Cierre CIES. Música tradicional gitana andaluza, senegalesa y celta, en Del Sol al Mayo. Serán sus intérpretes Carmen Linares, Mansur Sek y Carlos Núñez. En Bandera Rocha, el espacio de A Contracorrent, hablaremos de antifascismo en el País Valenciano. Tendremos como invitada a Lara Máñez, miembro de la plataforma antifascista del País Valenciano. En el espacio Otras Luces incidiremos en la lactancia materna y crianza natural. Tendremos como invitada a Isabel Miralles, presidenta de la Asociación de Apoyo a las Madres en la Crianza Natural y Consciente, SINA. finalmente despedida en verso. El poeta Paco Gil nos recitará el poema titulado Vals de los aviadores, del que es autor Juan Carlos Mestre. La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa donde la esperanza no tiene cadenas ni condenas. Comenzamos.
¿Deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios? Conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Con motivo de que Podemos ha conseguido 5 escaños en las elecciones al Parlamento Europeo 2014, con 1.245.000 votos obtenidos, hemos preguntado a la ciudadanía sobre este resultado. Escuchemos.
Un partido de perfil como el suyo, dentro del sistema político europeo, me parece que no encaja. El perfil de sus votantes es gente como nosotros, que somos estudiantes y que está muy caliente, entonces es normal que lo haya conseguido. No encaja en el perfil europeo, no puede ser. No puede ser porque no lo admitirá.
Me parece bien, y cuanto más plural sea la opción, es mucho mejor para que no haya bipartidismo. Me interesa mucho.
Creo que hay que abrir paso a los jóvenes, dar nuevas oportunidades. Y aunque tenga las ideas que tenga, es un buen paso. Que dejen los ya mayores paso a los jóvenes con nuevas ideas frescas, que se adapten también ellos.
Pero veo una alternativa a los tipos de partidos que hay, que busca un cambio de sistema, que creo que hace falta ahora mismo.
Que tire todo para la izquierda, bien.
Que me parece bien y que se fragmente ese bipartidismo y empiece la cosa, hay más opiniones y mejor.
Muy bien, un chico que si tiene las decisiones que tiene, yo creo que valdrá para arriba. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente joven? Subir para arriba y otras ideas para esta gente que haga un cambio.
Pues demuestra que el bipartidismo de este país está bastante roto, que es un gran alivio que un partido que tiene un claro programa de izquierdas haya obtenido tan buenos resultados.
Yo, independientemente de la ideología, que también es llamativo, a mí también me parece buena noticia que el hecho de que un partido se coloque así de primeras y consiga un buen resultado también es importante para acabar con el bipartidismo. O sea que, muy bien.
Me parece bien que otros partidos minoritarios pues que tengan la oportunidad de poder llegar al Parlamento Europeo o a la Presidencia de España o lo que sea. Hay más gente que tiene voz, no solo los dos partidos de siempre.
Parece perfecto porque ya tocaba que apareciera un grupo nuevo, que deshiciera el bipartidismo y que proponga alternativas más austeras desde la cúpula de gobierno, no desde la base ciudadana.
Sorprendente. A medida que pasan las horas, lo veo más lógico, dado el descontento de la mayoría de la población. Y por otra parte, puede ser un voto de castigo a partidos de izquierda hundida y a otros. El hundimiento del Titanic del PSOE estaba bastante claro. y supongo que ahora empezarán a reorganizarse y a reestructurarse de cara a las próximas elecciones. Yo creo que es una llamarada de esperanza para todos, que lo puedan conseguir o no en las próximas elecciones o en las generales. Es un toque para la derecha, que por otra parte la ultraderecha en Francia puede hacer mucho daño. Y es curioso cómo en Alemania han desaparecido los verdes y han aparecido en Bélgica. Volviendo otra vez a Podemos, supongo que les costará aclimatarse al movimiento que llevan los políticos en Europa. Aviones en primera clase, limusinas, y sobre todo la actitud hacia toda esa jerarquía de centro-derecha que se mantiene en Europa, y no hay más que ver al elemento este del PP. Confiemos en Podemos y en que no se desmembre todo lo que están, supongo, ya articulando. Si funciona a nivel de un solo líder, como parece desde fuera que así es, no conozco personalmente a Pablo Iglesias, me ha dicho que es una persona muy brillante, que ya lo era en la facultad, va a tener sobre sus hombros una gran losa. Que le eche ganas, que piense que hay mucha gente o puede haber mucha gente detrás de él y adelante.
Pues al menos sorprendente me parece. Pero bueno, era una cosa previsible. La gente está muy desencantada y entonces busca alternativas diferentes a los partidos tradicionales.
Me parece que es ilusionante, igual que el crecimiento de la izquierda en general, Izquierda Unida, el de Compromís, creo que está muy bien.
Tenemos que esperar que así tendremos un Europa mejor que lo que tengamos ahora, que si vamos a tener cambios en la sociedad, que sean mejores y no peores. Tenemos mucho miedo por los cambios en algunos países, en los votos, que se hacen un poco xenófobo en vez de pensar de no solo una Europa unida, pero un mundo unido, que es lo más importante. Espero que vemos aquí un cambio para mejorar la vida de la gente, no solo en España, sino en todo el mundo. Un ejemplo para el futuro, quizás para otros países. Y también me gusta la idea que los partidos un poquito diferentes suelen trabajar juntos, como los verdes, los partidos nacionalistas, en el sentido bueno de representar idioma, cultura, no de separarse de los otros, suelen trabajar juntos en Europa.
Yo lo voté, pero ahora, sabiendo el resto y todas las cosas que han salido, pues yo no estoy nada de acuerdo y volvería atrás y anularía mi voto. Por ejemplo, que está vinculado al chavismo, o sea, que el chavismo financia el partido, que está a favor de la independencia de Cataluña y el País Vasco, que eso tampoco me parece bien, y la nacionalización de las empresas, porque es algo que no tiene coherencia.
Me parece bien, creo que es una alternativa, aunque mucha gente no tenía ni idea del programa, que tenía votado por una alternativa porque los otros partidos no ofrecían ninguna alternativa y han visto una salida posible, diferente.
Pues me parece sorprendente, o sea, no lo esperaba realmente y es esperanzador, aunque personalmente soy un poco cínico, se puede decir de alguna forma. No confío en ningún político y tampoco en él, o sea, creo que habría que marcarle muy de cerca, desgraciadamente. Es ilusionante que la gente haya confiado en algo y le haya votado.
Me parece muy bien, estoy a favor de que la izquierda alternativa esté en el poder, porque si no, no se pueden tomar decisiones. Muy bien. A mí lo que me asusta es la extrema derecha europea.
Yo creo que es una oportunidad para que pueda haber un cambio, porque siempre ha habido bipartidismo y el resultado ha sido pésimo y horrible. Y bueno, me parece una oportunidad para ver qué cambio lleva. Tengo esperanza, ya veremos.
Me parece genial que grupos pequeños tengan representación en el Parlamento Europeo.
Ha sido una sorpresa para todos y me alegro.
Me parece bien, pero creo que debería de haber dejado claro sus propuestas para qué haría y todo eso. Porque no te puedes presentar a unas elecciones sin decir las propuestas que vas a llevar a cabo.
Me parece muy bien, me parece que ya se nota que en esta sociedad hay más gente que habla y que podemos estar en otra situación.
Me parece un muy buen resultado para los que somos de izquierda. Ya era hora de que se acabase con el bipartidismo y la verdad que me alegro bastante de que la izquierda poco a poco se esté despertando, que estaba un poco dormida, y le demos ahí un poquito de batacazo a la derecha del PP.
A mí personalmente muy bien, porque se lo merece. Tiene mucho mérito el haber empezado un partido hace solo unos meses y estar ahora donde está. Eso es porque sus ideas eran buenas.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital, recogidas por el migralogo Papa Bala, que ha preguntado sobre los votos obtenidos por Podemos en las elecciones al Parlamento Europeo 2014. En épocas como el verano tenemos un exceso de sudoración y algunas partes de nuestro cuerpo, como son los pies, sufren el calor más que otras. Los especialistas recomiendan algunas prácticas como utilizar un calzado que permite la transpiración, no andar por zonas húmedas, no compartir la toalla y el calzado, etc. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos del programa La Luna será Tiempo Radio, la psicóloga Sandra McLean tiene una invitada que nos hablará sobre la salud del pie en la época estival.
Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro espacio Mente y Cuerpo Sanos. Esta tarde tenemos como invitada a Rusera Aguilar González. Ella es podóloga, ha realizado sus estudios de podología en Madrid y en Estados Unidos y dispone de 10 años de experiencia dentro del campo de la salud del pie. Buenas tardes, Ruser, bienvenida.
Buenas tardes, Sandra.
Hoy, puesto que ya el calor empieza a atacar y se aproxima cada vez más el verano, hemos pensado que sería interesante tratar un tema que preocupa bastante a la gente. Todo este tipo de infecciones relacionadas con el pie y que tanto pues nos afectan en los tiempos de calor. ¿Cuáles serían las infecciones más comunes que afectan a los pies?
Las infecciones más comunes yo creo que podrían ser tanto los hongos como las verrugas plantares. Y ahora pues en verano pues se manifiestan más. Yo creo que también es porque la gente se descalza y se ve más los pies que el resto del año, pero sí que es verdad que ahora en verano acusan más en nuestras consultas.
Ruser, ¿de qué manera atacan a la población?
Las dos infecciones en realidad están en el ambiente. Todos tenemos hongos en la piel, pero el momento que hay un aislamiento de la transpiración, es decir, el momento que hay más sudoración, más humedad, eso se retiene, es un caldo de cultivo y entonces es más fácil que aparezca y se manifieste la infección. Y en el caso de las verrugas plantares, pues eso es un virus el que lo produce, específicamente el papovavirus o el virus del papiloma humano.
Ruser, estas infecciones de las que nos hablas son bastante contagiosas, por lo que tengo entendido. ¿De qué manera se contagian entre personas de una misma familia, por ejemplo?
Efectivamente son muy, muy, muy infecciosas. Entonces simplemente con el contacto con la piel de una persona a otra se pueden pegar, pero es que también nosotros si nos tocamos esas lesiones con las manos también las podemos pegar a las manos, es decir, que producimos un autocontagio y a nuestros familiares pues muy fácilmente en la ducha. Simplemente compartiendo la misma ducha, compartiendo unos calzados, ya vamos a tener muchas probabilidades de acabar contagiados también.
Ruser, ¿podrías hablarnos de cómo se manifiestan estas infecciones? ¿Cuál sería su sintomatología más común?
Los hongos tienen diferentes presentaciones. Muchas veces, en el caso del pie de atleta, por ejemplo, aparecen pequeñas grietas, tanto en los talones como en los espacios interdigitales, es decir, entre medias de los dedos, puesto que eso es una cavidad que retiene más humedad. Pero también aparecen zonas escamativas, zonas enrojecidas, que sobre todo dan mucho picazón, mucha molestia. Y luego el tema de las verrugas es un poco más complicado, porque son unas lesiones que muchas veces se confunden con los callos, tienen un aspecto parecido y nos duelen, pero no solo a la presión, sino al pellizco. Esa es una forma bastante importante de poderla diferenciar. Es decir, son lesiones redonditas, en forma de verrugas, que crecen hacia adentro, que pueden aparecer aisladas o en forma de mosaico, es decir, muchas lesiones pequeñitas alrededor.
Has hecho referencia a los callos de los pies. ¿Podrías darnos un poquito más de información para poder diferenciar las verrugas de los pies con los callos?
Los callos son lesiones que se producen normalmente en puntos de presión, donde hay puntos óseos que con el apoyo va produciendo un sobrecrecimiento de la piel y resultan molestas. La diferencia de eso es que una vez que lo eliminas, pues vuelve a aparecer con el paso del tiempo. Y los papilomas son lesiones que pueden aparecer en cualquier punto del pie, es decir, en zonas blandas, incluso en los dedos. Y la diferencia también es que una vez que se trata y desaparece la lesión, eso ya nunca más vuelve a aparecer, o por lo menos no en la misma zona.
Si vuelve a haber contacto con el virus del papiloma humano, volvería a haber infección, pero si no, no aparecería otra vez, ¿no? Es lo que te refieres.
Exactamente. Es decir, que te contagiado de papilomas y haberlo tratado no quiere decir que más adelante o en unos años puedas volver a infectarte.
Sin embargo, con el tema de los hongos es diferente, ¿verdad? Pueden reaparecer con el tiempo, ¿no? ¿En qué momentos pueden reaparecer los hongos de los pies?
Cualquiera de los dos, ya hemos dicho que están relacionados con la bajada de defensas. Es decir, cuando el organismo está más débil es cuando cualquiera de las dos infecciones aprovecha y se manifiesta. Tanto los hongos como los virus pueden estar en la superficie de la piel, pero en el momento que hay una bajada de defensas y una pequeña herida, pues vuelve a manifestarse.
Russell, ¿cuándo habría que acudir al médico? ¿En el momento en que empezamos a sentir esa sintomatología? ¿Cuándo sería el momento oportuno y adecuado de acudir a los servicios sanitarios?
En el momento que aparecen lesiones en los pies, como pueden ser de muchos tipos, le tenemos que dar importancia cuando no se resuelven por sí solas, cuando cada vez van a peor y cuando realmente son molestas. Muchas veces hay pequeñas lesiones, como eczemas, que pueden ser asintomáticos. En el momento que esa lesión vemos que va a más y no nos deja llevar una vida cómoda, deberíamos acudir inmediatamente al especialista para que lo pueda tratar.
¿Cuál sería el tratamiento entonces que se administraría para tratar estos problemas relacionados con los pies, tanto los hongos como los papilomas o las verrugas plantales?
Sandra, eso es una buena pregunta. Los hongos, ahora mismo existen mucho tipo de medicación y de tratamiento para combatirlos. Existe tratamiento en cremas, en polvos, en sprays. Todo eso llevará una evolución, más o menos entre unos 15-20 días, normalmente se suele resolver. Es aconsejable, una vez que desaparezcan los síntomas, mantener el tratamiento durante 15 días más, porque pueden quedar esporas latentes que a simple vista no se ven, pero que si dejamos el tratamiento pueden volver a infectar. Entonces siempre lo mantendríamos un poquito más. Y en el tema de las verrugas plantares, pues al ser una infección producida por un virus, no hay tratamiento real para combatir los virus. Entonces todo los tratamientos posibles van enfocados a lo que es destruir la lesión. Entonces van a ser tratamientos un poco más agresivos y sobre todo molestos para el paciente. Es decir, se puede quemar con ácido nítrico, con nitrógeno líquido, con cantaridina, se puede extirpar, se puede hacer una pequeña cirugía, pero siempre destruiremos la lesión y los tejidos de alrededor para asegurarnos que ahí no quede ninguna célula infectada.
Russell, has hablado de que existen distintos tipos de tratamiento para curar estas infecciones. ¿En qué momento los profesionales se decantan por un tratamiento u otro? ¿En qué os basáis para ello?
En el caso de las papilomas, sobre todo nos vamos a basar en el tamaño de la lesión, en el tiempo que lleva de evolución y sobre todo pues en el tipo de paciente. Puesto que ya he dicho que son tratamientos dolorosos, no vamos a hacer lo mismo en un niño pequeño que en una persona adulta que tiene un poco más de aguante. Entonces, cuando las lesiones son pequeñas, que llevan poco tiempo de evolución, muchas veces con una o dos sesiones de crioterapia o de tratamiento con nitrógeno líquido, pues podría ser suficiente. Pero en el caso de lesiones más persistentes que llevan mucho tiempo en el organismo o incluso que son muy grandes, pues ya tendríamos que plantear tratamientos mucho más agresivos, es decir, una pequeña cirugía para extirpar toda esa zona, con lo que el paciente sufriría una única vez el tratamiento y a partir de ahí dejaríamos que vaya cicatrizando y que vaya recuperando la lesión.
¿Cuál sería el papel del podólogo dentro de todo este tratamiento? ¿De qué manera trabajáis los profesionales de la podología?
Sandra, dado que nuestra especialidad es el cuidado y el tratamiento de los pies, pues estamos muy acostumbrados a ver este tipo de lesiones y saber distinguirlas unas de otras. Entonces, en el momento que detectamos cualquiera de estas patologías, pues es comenzar un tratamiento lo antes posible para la pronta recuperación del paciente.
Me gustaría hacerte la pregunta que yo considero que es más importante para nuestros y nuestras escuchantes. ¿Cuál sería la prevención? ¿Qué recomendaciones nos darías tú para evitar todo este tipo de problemas ahora en la época estival?
Lo más importante, efectivamente, es la prevención. Puesto que las lesiones están en la planta del pie, lo más importante es no ponerlas en contacto con superficies públicas, como es el caso de las piscinas, de los gimnasios, de las duchas, de los vestuarios, incluso de los hoteles. Entonces, en este caso, llevaríamos siempre chanclas, incluso para entrar a la piscina, dejarlas en el borde mismo del agua y luego pues tener una higiene especial, unos cuidados especiales. Incluso cuando se han detectado en la familia este tipo de infecciones, deberíamos, cada vez que nos duchemos, pasar un poquito de lejía por la ducha, utilizar una toalla de los pies para cada uno y sobre todo no tocarse las lesiones, porque esas lesiones se pueden acabar contagiando en las manos, y llevar una buena higiene, como habíamos dicho.
¿Consideras que el tipo de calzado y los calcetines que utilizamos en verano y en invierno que usamos normalmente son importantes para prevenir todo este tipo de problemas?
Lo más importante es controlar el tema de la humedad, el sudor. Para eso utilizaremos siempre tejidos naturales. Calcetines siempre de algodón, de hilo, evitando sobre todo las medias y lo sintético, que es lo que va a producir que el sudor se acumule más en la superficie y más probabilidad de que aparezcan las infecciones. Y luego el tema de los calzados también, procurar que ventilen, evitar mucho las zapatillas de deporte, que tienen todo materiales sintéticos y hace que el pie pues sude más.
Russell, para acabar con nuestra entrevista de esta tarde, me gustaría que nos pudieras hacer alguna aclaración. Todos y todas sabemos lo que es el trabajo de la dermatología. Conocemos al profesional de la dermatología como un médico que se ha especializado en este campo, una persona que ha estudiado medicina. ¿Podrías aclararnos un poco en qué consiste la profesión de la podología en concreto? ¿Cómo os formáis y a qué os dedicáis más específicamente para que nuestras escuchantes y nuestros escuchantes pudieran conocer esta diferencia?
Somos especialistas de la salud que nos dedicamos al tratamiento y cuidado de los pies y todo lo que con ellos conlleva, ya no solo problemas dérmicos, sino también problemas biomecánicos, tratamientos ortopédicos, incluso quirúrgicos. Nosotros nos formamos como diplomados y aunque hoy por hoy eso todo ha cambiado y con el Plan Bolonia pues se ha convertido todo en grado. Pero bueno, la mayoría de nosotros cursamos másters, tanto en España como en el extranjero, y nos vamos formando siempre en el tema de la salud del pie.
Muchísimas gracias, Russell. Ha sido un placer tenerte esta tarde con nosotros y con nosotras. Todo lo que nos has aportado es muy, muy interesante y muy útil. Estoy segura que nuestras y nuestros escuchantes lo van a poder aprovechar muchísimo de cara al verano. Pues agradecerte una vez más que nos hayas acompañado y que nos hayas ofrecido todos tus conocimientos.
Muchas gracias a ti, Sandra, por invitarme a este programa. Ha sido un verdadero placer trabajar con vosotros.
Russell Aguilar, podóloga, 10 años de experiencia dentro del campo de la salud del pie. Cualquier duda que podáis tener la podéis encontrar en la clínica del PEU, que está ubicada en la ciudad de Valencia. La dirección de la clínica de Russell es calle Rafael Reyes y Torrent, número 3. Su clínica está muy próxima al Hospital La Salud. Muchas gracias, buenas tardes. Te invitamos a escuchar nuestra próxima edición de Mente y Cuerpo Sanos con un tema que seguro te va a interesar. Muchas gracias y hasta la próxima.
Iniciamos nuestro Norte es el Sur, el espacio que realizamos en la Luna Sale a Tiempo Radio y que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Vicenta Pérez, miembro de CEDSALA.
Hola Enrique, buenas tardes.
Aquesta vesprada, en el programa Nuestro Norte es el Sur, anem a parlar del tema de los CIES, Centros de Internamiento para Extranjeros. En el programa de hoy vamos a presentar a la compañera Betty Roca, que trabaja en la campaña por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
En primer lugar, ¿nos podrías explicar qué son los CIES?
Los centros de internamiento para extranjeros son espacios de reclusión en donde se internan a personas en situación de irregularidad que han cometido en realidad una falta administrativa y se las mantiene por un periodo de 1 a 60 días a la espera de que se encuentre un vuelo para que sean deportadas a sus países. Básicamente dependen del Ministerio del Interior, por ende están reglamentados por la policía. En este caso, reglamentados no sería la palabra adecuada porque no existe un reglamento. Esos son los centros de internamiento para extranjeros.
¿Qué pensáis de la nueva reglamentación que ha planteado el gobierno?
Desde la campaña por el cierre de los centros de internamiento nos posicionamos con un discurso bastante claro, que es un discurso basado en la protección de los derechos humanos y de toda la vulneración que se dan en estos espacios. Esta nueva reglamentación está revestida de un discurso que lo que pretende es minorizar el impacto que tienen estos espacios y lo que pretende es disfrazar las vulneraciones de derechos que se hacen, pretendiendo que ya sean entidades o ONGs las que los lleven, cuando en realidad el sistema va a ser el mismo, no se van a mejorar las condiciones y básicamente para nosotros lo que exigimos es el cierre de los centros de internamiento, por lo que hablaba la vulneración de derechos. La reglamentación es simplemente dar un maquillaje a algo que no debería existir.
¿Cuándo empezó la campaña por el cierre de los CIES?
La campaña por el cierre de los CIES empieza a partir del 2009. Es en este año que el Centro de Jesuitas para los Refugiados se les pide desde la Comunidad Europea una investigación sobre lo que estaba pasando dentro de los centros de internamiento, sobre todo intentando perfilar la situación de vulnerabilidad de los internos. Los jesuitas le piden a CEAR una investigación y es esta entidad quien hace la investigación, ¿no? En el 2009 se saca este informe visibilizando una vulneración que ya algunos colectivos lo habían visto a través de las visitas y es a partir de este informe, a partir de la organización de colectivos y personas a título individual que se forma la campaña con la intención de establecer un lobby político para exigir su cierre pero a la vez acompañar a los perfiles que justamente se detectan, ¿no? Perfiles extremadamente vulnerables que estaban en una situación ya de exclusión y marginalización extrema.
¿Qué actividades realizáis los miembros de la campaña por el cierre de los CIES?
Siguiendo la dinámica de la campaña y el motivo por el que se crean tres comisiones que son las que van a venir a empezar a trabajar. Son la Comisión de Acompañamiento, de Incidencia y la Comisión Jurídica. En la Comisión de Incidencia se encarga de hacer toda la presión política, salir a prensa, de hacer conocer con la población, de socializar y sensibilizar sobre lo que está pasando en los centros de internamiento y el porqué de no deberían existir como tales. Esta es su función básica. En realidad es ese nexo entre la Comisión de Acompañamiento, que es otra de las comisiones que trabajamos, que es la comisión que entra a los centros de internamiento y hace visita a estos perfiles de los que hablábamos que están en situación de extrema vulnerabilidad. La comisión de acompañamiento lo que hace es intentar llegar a la gente que no tiene, ya sea porque los han enviado desde otras regiones del país, ya sea porque la posibilidad de sus redes familiares o sociales en la ciudad de Valencia no le permiten visitarlo, se encuentran totalmente aislados. Entonces la intención es llegar a estas personas, visibilizar la situación de vulneración de derechos, intentar mediar con las estructuras correspondientes para evitar que sean vulnerados más allá de la vulneración ya existente que es la internación por una falta administrativa. Y la comisión jurídica, que es una comisión que nos ayuda en todo lo que compete a las denuncias, en todo lo que compete a situaciones muy extremas para intentar que esas situaciones de vulneración se reviertan.
En este caso, por ejemplo, ¿qué situación concreta tendrán las mujeres en el CIES?
El año pasado se hicieron durante todo el año visitas, tanto a los hombres como a las mujeres. Cabe recalcar que, por ejemplo, el centro de internamiento debería tener una capacidad para 90 personas, 100 personas como mucho. Este número, en ciertas circunstancias, siempre se ve sobrepasado, con lo que verificamos que hay hacinamiento, el informe de CEAR lo relata, Pero es curioso en el sentido de que, por ejemplo, las mujeres siempre tienen un número muy inferior a la presencia de los hombres. Esto hace que las dinámicas de relación, la toma de espacios, tanto públicos como privados, sean conflictivos para las mujeres, tomando en cuenta que lo que visibilizamos a través de una sistematización de todas las visitas del año pasado a las mujeres es que las mujeres en su mayoría proceden de redadas que se hacen en clubes y bares. Con esto sabemos que las mujeres que son ingresadas en un grado de vulnerabilidad ya de por sí. La vulnero por ser mujer, por ser migrante, y además la estoy vulnerando por su situación laboral, que en este caso lo que hemos visibilizado en el estudio es que muchas de ellas no quieren declarar cuál es su situación laboral. Se ha visibilizado a través de este estudio también de que el 90% de las mujeres probablemente estén en una situación de trata, lo que es aberrante. Se ha visibilizado de que estas mujeres están en un rango de edad entre 18 y 36 años, con lo que ya nos están diciendo muchísimas cosas los datos. Están diciendo de que tenemos mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad extrema, están en situaciones de trata, y que dadas las condiciones no reciben ningún tipo de apoyo a pesar de que los casos son situaciones de vulneración.
Del estudio que habéis hecho sobre el tema de mujeres, ¿qué resultados más significativos habéis obtenido?
El estudio lo que nos permite ver como campaña, el grado de compromiso que tenemos es potente, ¿no? En el sentido de que como la campaña está creada sobre un sistema asambleario, cualquier decisión que se toma en plenario. Y como la campaña está compuesta por entidades y por personas a título individual, eso hace de que el grado de decisión sea reflexionado, consensuado y puesto en común. El estudio lo que nos permite es justamente ver que este sistema de trabajo que tenemos es un sistema interesante en el sentido de que es un sistema de compromiso. Desde esa mirada nos permite también hacer un proceso de crítica y reflexión muy potente en el sentido de cuando empezamos el estudio, que era un estudio de corte transversalizado con el enfoque de género y con un corte predominantemente feminista, nos dimos cuenta de que en un primer momento cuando empezamos a hacer las entrevistas y cuando decidimos un poco registrar toda la información para en un futuro sacar informes, para tener datos contundentes que demuestren el grado de vulneración, nos dimos cuenta de que se nos habían pasado cosas tan básicas cuando hablamos del tema de género como poner dentro de la ficha el sexo, mujer, hombre, no estaba contemplado. Fue hacer ese proceso de reflexión de que en espacios como estos la mujer está muy vulnerada, no solamente por el hecho de que se las retengan en espacios que ya son espacios de exclusión, sino que aparte se las inserta en un espacio que no tiene las condiciones mínimas de igualdad de oportunidades. Muchas de las mujeres que entrevistábamos nos decían de que no querían bajar al espacio compartido. El CIES tiene un pequeño patio en la parte de atrás que es supuestamente el lugar en donde la gente sale y se airea y un poco pasa el día. Entonces muchas de estas mujeres no querían salir al patio porque son una minoría, los hombres son una mayoría. En muchas ocasiones la forma en la que van vestidas para ellas les resulta provocativa frente a los hombres porque vienen de ciertos espacios de trabajo. Entonces no querían compartir los espacios públicos, estaban retenidas en estos espacios. Frente a eso también, a través de este análisis y de esta sistematización de las entrevistas que habíamos hecho con estas mujeres, se verificó de que había un grado de vulneración por parte de la policía que las mujeres ni siquiera se estaban dando cuenta. El hecho de que un policía exigiera de que fuera amable la mujer con él para que pudiera pasarle un encendedor, por ejemplo, ya demuestra el grado de agresión que está ahí latente permanentemente con estas mujeres y que estas mujeres, por la vulneración a la que están sometidas, ni siquiera son capaces de darse cuenta. Yo creo que lo más potente que hemos encontrado es eso, ¿no? Que el grado de vulneración que ya se da en otros espacios, ahí se da con mayor presencia, están estigmatizadas las mujeres por sus lugares de procedencia de trabajo y aparte lo que comentaba hace un momento, el hecho de que encontremos muchísimos indicios de trata, que muy pocos en realidad son las mujeres las que declaran de que están en una situación de trata, es mínimo a nivel de porcentaje la que lo dicen y mucho menos las que se animan a denunciarlo, hace de que nos preguntemos qué está pasando en estos espacios, qué está pasando a nivel de políticas, qué está pasando a nivel de respuestas para que estas mujeres que ya están con indicios más que claros no sean atendidas y sean quitadas de esta situación de vulneración. Lo más importante que encontramos con toda esta sistematización es el grado de vulneración que se da por el hecho de ser mujer en estos espacios.
¿Cómo funciona la comisión de acompañamiento?
Funciona con un grupo de personas voluntarias que lo que hacen es turnarse para visitar a las personas que están en mayor riesgo. Los perfiles son justamente los que comentaba, la gente a la que nadie está visitando y la gente que está teniendo algún tipo de problema de vulneración de derechos. Hemos identificado distintos casos ya que son más que sangrantes por el hecho de que son gente que es menor de edad, gente que tiene una situación de arraigo más que identificada a la que no se le está dando arreglo a su situación y se la está expulsando, gente que no debería estar ahí en el sentido de que hemos encontrado gente inclusive que por una situación personal muy puntual no ha podido demostrar de que tenía documentación cuando en realidad la tenía y ha acabado en el centro de internamiento por un periodo de más de 20 días. O sea, cosas impensables que si la comisión no tuviera acceso a ellas se quedarían en un silencio y un mutismo absoluto. Y esa falta de denuncia, ¿no?, de que estas cosas están pasando dentro del territorio español. Entonces, la comisión de acompañamiento funciona de esa forma, poniéndonos en contacto a través de o la cola de familiares que visitan a sus internos de 10 a 12 todos los días, o a través de la constante pregunta a las personas que ya estamos visitando de si conocen a alguien que le gustaría que visitemos. Entonces la comisión de acompañamiento hace eso, ¿no? Se desplaza al centro de internamiento, pide entrevistarse con la persona y tenemos la posibilidad de tener un espacio en donde más o menos existe una suerte de intimidad y podemos hablar y preguntarle cuál es su situación e intentar un poco estar presente para la persona. La prioridad de la comisión de acompañamiento sobre todo es recordarle a la persona interna de que no está solo.
¿Qué puede hacer la gente para participar en la campaña?
Todos los últimos martes del mes, a partir de las 7 de la tarde, nos reunimos y nos concentramos afuera del centro de internamiento para exigir su cierre. En donde nos reunimos es en el Dr. Balsman, que está en el barrio Zapadores. Estamos allí, desplegamos la pancarta y toda la gente que se acerca participa en un momento en donde lo que intentamos hacer es un poco relatar lo que está pasando dentro del centro de internamiento. Hacemos una revisión de las noticias más importantes, nos expresamos públicamente retomando los espacios públicos, exigiendo de que estos espacios se cierren. Están más que invitados a participar de estas concentraciones. Aparte, estamos en las redes sociales, tanto en el Facebook como en Twitter, y tenemos un blog en donde la gente puede ir siguiéndonos un poco en cuanto a las cosas que van sucediendo. También se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo, que es siesno@gmail.com. Y básicamente la idea de qué puede hacer la gente es sobre todo informarse y, si está informada, socializar lo que está pasando en los centros de internamiento. Son espacios de vulneración de derechos, son espacios que no deberían existir y mientras la gente esté más informada es mejor para exigir y hacer presión al gobierno para que desaparezcan, aunque sea una política europea de represión.
Queríamos dar las gracias a la compañera Betty por la información que nos ha dado acerca de los CIES. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos todos los martes de fin de mes.
Ha estado con nosotros la compañera Betty Roca en calidad de representante de la campaña por el cierre de los CIES. Ya que en el programa de hoy hemos hablado de los centros de internamiento para extranjeros, queremos recomendaros un libro, ¿Qué hacemos con las fronteras?, escrito por Gemma Fernández, Pablo Sainz, Eduardo Romero, Raquel Celis y Leire Lasa. Está publicado en la editorial ACAL. Es un libro colectivo en el que se nos hace una propuesta por un mundo sin fronteras donde nadie sea obligado a desplazarse ni impedido de hacerlo. Vivimos en la era de la hipermovilidad, pero a la vez las fronteras se fortifican y la política migratoria es más represiva. El libro nos plantea qué hacemos para conectar la crítica a la movilidad en el capitalismo con una lucha contra las políticas migratorias y las fronteras. En la agenda de los próximos días os tenemos que proponer el martes 3, como todos los días 3 de cada mes, concentración para apoyar a las víctimas del accidente del metro del 2006. Y luego el miércoles 4, primer miércoles de mes, a las 8 de la tarde, en la puerta del ayuntamiento, concentración en contra de la violencia de género. Y para el próximo fin de semana, 6, 7 y 8 de junio, está en Valencia la Feria Alternativa, en la que estaremos con un puesto de información. Os esperamos dentro de 15 días en nuestro Norte es el Sur. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de saco. Vamos caminando, aquí estamos de pie.
música tradicional en el espacio del Sol al Mayo, a través del cual mostramos las músicas del mundo, tan desconocidas a veces por una parte de la ciudadanía que prefiere lo conocido y próximo que aventurarse en la escucha de ritmos y melodías a los que no están habituados, pero que puede suponer un reto para ampliar nuestro conocimiento y una oportunidad que tal vez nos sorprenda y deleite. Hoy escucharemos a Carmen Linares en La Alegría de la Niña de los Peines y La Juanaca, titulada Vivan los Toreros. Mansour Sek interpretará Puyori. Finalmente, música celta gallega, con Carlos Núñez y su grupo en la composición Anoite Pecha. Para Carmen Linares, el flamenco es la mejor música que hay en el mundo, que le permite realizarse como ser humano. Cuando hace referencia a su trabajo discográfico, La Antología de la Mujer en el Cante, considera que es con el que se ha sentido más satisfecha, elogiando a Pastora Pavón, La Niña de los Peines, como la mejor cantaora. Escuchemos a Carmen Linares en una composición de este disco, Las Alegrías de La Niña de los Peines y La Juanaca, tituladas Vivan los Toreros.
Yo la di un duro al barquero por pasar el brodante. Yo le di un duro al barquero, ay, los amores de Navarra, y son caros pero muy buenos, ay, los amores de Navarra, y son caros pero muy buenos, ay, que Santa Cruz de Mudela como reluce cuando suben y bajan, ay, los andaluces.
Ay, dile que lo quiero, dile que estoy loca, dile que me muero. Ay, pero dile aunque sea que me quiera un poquito y que de mis apiadas te va todo rico.
Mansour Sek, el guitarrista y vocalista ciego nacido en Senegal, es cada vez más conocido en Occidente, y no solo por su vinculación como músico con Baaba Maal, sino porque ya ha publicado varios discos y su música expresa la riqueza y belleza de África, continente con el que está comprometido para defender los derechos humanos. Escuchemos a Mansour Sek como vocalista e intérprete de la guitarra acústica, creando un sonido melancólico con Puyori. Thank you.
por la más enana y más. Polar, copo la macena, naimar, naimar soconina polam, gole yengo yene polam, copo la macena polam. Polare, polare, polar, pola chala la polam, cotini anche polam. Kopola jengela polam, kosa zarna jo polam, kopola gaina konai mare. Kine mara wana yawa, polam. Tenam kuino mi jablo tema. Jole de Cameroon ko tonaina ngoni Hayo menani pulang Por la garnie wase Por la verne hebe Cinco fado fala yora pulam 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 ko pula gaina ko naimar adama pano ko pulam Ibrahim mama raba pulam sambakane ko pulam.
El gallego Carlos Núñez es un prodigio tocando la gaita y la flauta, y por si fuera poco, es un investigador de la cultura gallega y celta. En la composición que escucharemos a continuación, Anoite Pecha, el bretón Alan Stivell canta en bretón y por primera vez en gallego, y toca las arpas célticas. Según el propio Carlos Núñez, que en esta composición maneja la flauta medieval, ocarina, punteiro, birimbaro, caracola y whistles, esta música se mueve en el futurismo del viaje al pasado.
Thank you. fecha.
La Luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Saludamos al equipo radiofónico de Bandera Rocha, el espacio de la Contracorrent que emitimos cada quincena en Radio Clara y realizamos en La Luna Salía Tiempo Radio. Preguntemos a Miguel Tahuenca sobre el tema elegido hoy para su análisis, que a buen seguro será del interés de nuestros y nuestras escuchantes.
Hola Enrique, comencem un nou capítol de Bandera Rocha. Hoy anem a tractar un tema molt seriós, el feixisme. Malauradament, estan reactivant-se moviments, amb la tolerància de les institucions, d'ideologia feixista, que amb la violència volen coaccionar aquells moviments socials que realment volen fer un canvi polític al País Valencià. Des de Bandera Roja anem a tractar aquest tema. En primer lloc, la companya Anna Clara Rey farà un butlletí informatiu on explicarà totes les activitats de Contracorrent durant aquestes setmanes passades. En segon lloc, Manel Bernete farà un reportatge on analitza el tema que anem a tractar. Després, Quique Fajardo donarà la visió de Contracorrent davant aquest fet. Posteriorment, Pablo Gallén entrevistarà a Lara Mañés, membre de la plataforma antifeixista al País Valencià. Després, el nostre company Quique Fajardo donarà la visió de Contracorrent davant aquest fet. Finalment, en la secció de poesia de classe, el nostre company Manel Bernete ens recitarà un poema. Ana Clara Rey, ¿quiénes novedades y al País Valencià?
Hola Miguel, hoy en nuestro boletín informativo queremos resaltar las últimas noticias relacionadas con nuestra actividad. El pasado jueves 21 de noviembre se celebraron las elecciones a Junta y Claustro en la Universidad de Valencia. El sindicato estudiantil BEA consiguió 27 claustrales, aumentando así su representación en el claustro, seguido por Campus Jove, que desciende su número de claustrales de 19 a 15. FEU ha conseguido 3 representantes y CPC 3. De los cuales uno surge de la candidatura conjunta con la Contracorrent en la Facultad de Economía. A Contracorrent hemos conseguido 13 representantes al claustro. Sin embargo, queremos recordar que a Contracorrent no se considera un movimiento electoralista. Por tanto, recalcamos que nuestro campo de lucha se sitúa en la calle, para intentar cohesionar la fuerza del movimiento estudiantil. Nuestra presencia en el claustro y las juntas se reduce básicamente a generar presión al sistema elitista universitario. La semana pasada tuvieron también lugar distintas manifestaciones. El sábado 23, aprovechando el aniversario de los 2 años del gobierno neoliberal del Partido Popular, los movimientos sociales nucleados en la plataforma Totes Juntes salieron a la calle para defender los servicios públicos frente a la tijera de Rajoy. Además, el mismo día, la plataforma antifascista convocó otra manifestación en repulsa al ascenso de movimientos de ideología fascista y la tolerancia por parte de las instituciones hacia estos. Este lunes, en conmemoración del Día contra el Terrorismo Machista, se celebraron manifestaciones en todo el estado para recordar a todas aquellas compañeras que han sido víctimas de la violencia del patriarcado. A Contracorrent estuvo presente, sembrando lucha y ternura revolucionaria en todas ellas.
Manel Bernete, quina investigació has fet davant aquest tema?
Un saludo, Miguel. Desde Guillem Agulló, pasando por Carlos Palomino y llegando al griego Pablo Fisas, observamos una retahíla de cadáveres, muertos por las nuevas formas de fanatismo que integran el movimiento neonazi, un movimiento que diverge del nazismo puro, pero que se sustenta en el odio de siempre. Bien sabemos que los tiempos que corren, tiempos de doble cara, de calma, chicha y radicalización, son peligrosos para el surgimiento y el afianzamiento en las calles de este tipo de colectivos, que aprovecha la tensión social y las necesidades básicas de la población para utilizar los instrumentos demagógicos de siempre, la caridad y la intimidación. El País Valenciano es un caso complicado, teniendo en cuenta que está en la Mediterránea, en España y en concreto en un territorio de tradición asentada, incluso las instituciones de algunos partidos políticos como España 2000 o Democracia Nacional. Además, teniendo en cuenta que se trata de un territorio de inmigración, principalmente proveniente de Europa del Este, como los rumanos y otros colectivos de esa zona, principalmente en Castellón, Latinoamérica o África, la situación se agrava. Existen barrios de nuestra vecina Atenas que están tomados por la ultraderecha de Amanecer Dorado, que intimida a todo aquel que presenta rasgos que difieren al estereotipo griego. Un estereotipo que desde luego no se sustenta a través de la historia, al igual que tampoco lo ha hecho nunca el del español gallardo, presto y fuerte. Para situarnos, una joven antifascista nos dará su opinión sobre ciertas cuestiones. Por lo que respecta al actual estado de emergencia en torno al neonazismo en las calles, nos responde.
Se puede hablar de un estado de emergencia porque no solo tenemos en cuenta las muertes, sino el clima y la imposición de esta ideología, todos los problemas que va a conllevar. Ya sabemos cómo acabó el nazismo en Alemania. No sabemos cómo puede acabar este, pero no esperamos nada bueno.
En lo que se refiere al clima de Grecia, y sobre todo si es exportable a la situación de España y el País Valenciano, nos comenta lo siguiente.
El clima de Grecia sí puede llegar a reproducirse aquí, tanto en el Estado español como en el País Valenciano. Por eso estamos intentando alertar a la gente más joven en la universidad, donde ya se han instalado Estudiantes por la Libertad con despacho propio, lo cual nos parece muy grave por parte de la Junta y del equipo rectoral que haya podido permitirse algo así. Y esperamos que el estudiantado responda y se dé cuenta de cómo están las cosas ahora mismo.
Finalmente, nos hará una apreciación y una declaración de intenciones sobre la asociación de colectivos antifascistas del País Valenciano respecto al futuro.
Debemos seguir tejiendo redes. No porque seamos pocos, porque seguramente somos muchos más de lo que incluso nosotros sabemos ahora mismo, ya que el clima en el que estamos viviendo desde hace 2 años... es de muchísima más movilización que antes. Y si hace 10, 15 años se pudo crear una coordinadora antifascista intercomarcal, debería ser más fácil o la gente debería estar más receptiva ahora. De todas maneras, ya salimos a la calle el 23N en una manifestación que se ha enmarcado dentro de una acción a nivel estatal aquí en Valencia, pues casi 200 personas, no está mal, gente muy joven, que es sobre todo a quien va dirigido nuestro mensaje. Sí que pensamos seguir saliendo a la calle y haciendo acciones hasta que consigamos parar el avance del fascismo.
En el caso de la Universidad de Valencia, uno de los ámbitos que nos incumbe como colectivo, la ideología nazi también prospera. Sin ir más lejos, el colectivo de Estudiantes por la Libertad participa en los espacios que le otorga la institución, como en las propias elecciones. Otro caso lo tenemos en la pasada Feria de Asociaciones, donde el GAV, el Grupo de Acción Valencianista, montó un stand con impunidad, sin ser expulsados del recinto como hubiese sido lógico. En resumen, el neonazismo no es algo que hayamos de valorar únicamente en términos cuantitativos de pérdidas o bajas, sino por el miedo y la desintegración que infligen en la voluntad de cohesión y convergencia de la población. Cuando las calles están llenas de este tipo de ideologías es cuando la miseria social campa a sus anchas. Los valores que transmiten y que se reproducen en forma de machismos, xenofobias o dogmatismos en el seno de la población, hacen difícil la tarea de autogobernarse y alcanzar la tan ansiada paz social de verdad. Una paz social fuera de miras de estos pensamientos repugnantes.
Pablo Gallén, com va?
Bona nit, genial el reportatge que acabem d'escoltar i ara passem a l'entrevista on tenim el plaer de tindre al nostre programa a la companya Lara Mañes. Hola, molt bona nit, Lara.
Hola, bona nit.
Ella és membre del Bloc Antifeixista de València i militant d'altres moviments socials. Coneixedora, per tant, d'aquest greu problema social que analitzem avui a Bandera Roja, l'auge de l'extrema dreta i dels seus valors racistes i xenòfobs. Clara, com veus ara mateix la situació de l'extrema dreta a l'estat espanyol? Diu que en altres països d'Europa la situació és molt pitjor. Per què creus que es dona aquest fenomen a Espanya?
La situació és greu, però encara estem a temps. El neonazisme, vestit intel·lectual, va començar a conviure als anys 80 amb skinheads nazis, una moda que va arribar a l'estat espanyol amb uns anys de retras pel que fa a l'Europa occidental. Ara ja no calen llibres per a ser nazi i l'acció es fonamenta al carrer, als estadis de futbol, i així comencen a organitzar-se concerts per a fomentar la ideologia d'ultradreta entre la joventut. D'ací han sortit els partits i moviments com Democràcia Nacional, Espanya 2000, el MSR i Estudiantes per la Libertat, que avui en dia estan a la Universitat de València. I dos exemples de com d'impunes es senten els membres d'aquestes formacions són el del passat 12 d'octubre, que no sé si recordeu, quan van sorprendre les imatges de l'atac a la seu de la Generalitat a Madrid i del líder d'Aliança Nacional, que va dir que no s'escindirà un territori d'Espanya sense que hi hagi sang. No sé si us recordeu que això va ser prou greu. Un altre exemple que m'agradaria posar és l'episodi que es va viure aquest cap de setmana a l'estadi Sánchez Pizjuán a Sevilla, on des de la grada un grup de neonazis va proferir insults a un jugador negre i càntics nazis i alçades de braç. El que passa és que aquest segon exemple no mos sorprèn tant, perquè per desgràcia aquestes actituds són habituals als estadis i mai passa res. Pel que fa a Europa, sí que és cert que ens trobem des de fa 10 anys davant d'una tendència generalitzada d'impuls de les formacions ultradretanes, que ha de fer saltar les nostres alarmes. Les experiències europees ens proporcionen enormes lliçons a qui rebutgem el feixisme a l'estat espanyol. La islamofòbia i la intolerància racista estan generant un important rèdit polític a l'extrema dreta als països més rics com Suïssa, Bèlgica, Holanda, Suècia, Dinamarca o Finlàndia. A Finlàndia, les eleccions europees de 2009, el partit Veritables Finlandesos, neonazi, va obtenir un escó a Europa amb un 9,8% del vot finès. A Holanda també és un cas greu perquè el Partit de la Llibertat es va convertir en aquestes mateixes europees en la segona força política amb un 17% del vot i 4 escons. Aleshores jo crec que Europa ha d'estar alerta.
Comentaves el cas d'Europa, veiem fa poc una notícia que dia que s'estan unint i que Marine Le Pen, la líder del Front Nacional francès i el líder del Partit de la Llibertat d'Holanda estaven fent una espècie de coalició per al Parlament Europeu. Centrem-nos en el cas del País Valencià. Estem veient l'aparició en escena d'Espanya 2000 amb regidors a alguns pobles i certa notorietat encara que és residual. Pot ser en un futur no molt llunyà passi a ser una formació política a tindre en compte?
Al País Valencià, com a la resta de l'estat espanyol, el neonazisme és una continuació del feixisme franquista, una actualització. No és que vinguin, és que no se n'han anat mai. El moviment antifeixista considerem que és una conseqüència de la mancança d'una transició real cap a la democràcia. De fet, el Partit Popular el podem considerar feixista tant en la teoria, per no condenar el franquisme, com en la pràctica, especialment ara amb la Llei de Seguretat Ciutadana que han tret. I no hem d'oblidar a Falange, que sempre ha estat ahí també. De totes maneres, sí creiem que és inquietant i per això farem tot el possible per a parar-les abans de trobar-nos en la situació grega amb la daurada al Parlament.
Parlaves de la Falange, del cas del Partit Popular, i jo ficava l'exemple d'Espanya 2000. Casos sonats de focus ultres així al País Valencià, podries mencionar algun o més?
Sí, els que estem clavats un poc en aquest moviment sabem que és Jomus, que són els ultres del València, han estat sempre a l'estadi i als carrers de la nostra ciutat. Ara fa poc s'han dissolt com a associació, però per temes econòmics, perquè el club vol controlar aquestes ajudes econòmiques i ells s'han negat i per això s'han dissolt. Però vamos, continuen ahí, la Curva Nord està ahí i crec que el futbol continuarà sent una cantera de neonazis, per desgràcia.
També parlaves del factor de la crisi econòmica. qué papel juega el factor de la crisis económica y social en la que vivimos en el discurso este de la extrema dreta.
Juga totalment a favor, és l'excusa perfecta perquè aquestes organitzacions feixistes tenen un discurs molt simple que cala ràpidament entre les persones sense formació política i que estiguen en situacions econòmiques i socials difícils. Són el tipus de militància que volen i que veiem als seus actes. El problema serà quan s'estenga, ja que pensem que la classe mitjana formada, com a universitaris, gent que ha estudiat, està desapareixent i volen que desaparega. Sobretot amb les retallades que estem patint des del govern en matèria d'educació i de foment de la feina. Aleshores, creiem que cada cop el jovent està més desprotegit i això no es pot consentir.
Creus que, degut al canvi de tendència respecte a les migracions que s'estan donant a Espanya, el discurs més anti-immigració que parlaves passa a ser secundari respecte al nacionalisme espanyol més exacerbat?
Malauradament no. Està totalment lligat i continua sent un tema central al seu discurs. La seva única proposta per a reduir l'atur és que no treballi en un país qui no hagi nascut a aquest país en qüestió, i en aquest cas es refereixen a l'estat espanyol.
Quines creus que són les claus per intentar frenar un poc aquesta tendència feixista entre la població més jove?
Doncs justament el contrari del que s'està fent. Nosaltres pensem que l'educació és la millor arma, així que tractarem de fer arribar especialment a l'estudiantat d'instituts i universitats el nostre discurs preventiu. Creiem que cal parlar del problema i fer-ho en el vocabulari adequat, no com es fa als mitjans de comunicació de masses, on els assassinats d'antifeixistes s'anomenen baralles de tribus urbanes i els atacs a persones, a immigrants, transsexuals o, senzillament, que pensen diferent, es justifiquen de diverses maneres. Això no es pot tolerar.
I ara, en quant al bloc antifeixista de València, quin tipus d'accions i reivindicacions porteu endavant per combatre i per frenar aquest problema social, aquesta lacra que patim?
Reivindicacions són molt clares. Nosaltres ens definim com a revolucionàries i per això demanem un canvi de sistema, ja que està vist que el capitalisme no funciona. I l'altre punt és, no volem feixistes als nostres barris. Volem recuperar el carrer com a espai públic per a totes. I per aconseguir aquest objectiu, creiem que hem d'enfortir el poder popular amb la presa de consciència de la classe treballadora, que ara mateix està totalment alienada i per això estan augmentant el nombre d'estos neonazis.
Clara, ja per últim, podries afegir alguna cosa més que vulguis dir en esta entrevista que hem tingut així al nostre espai de Ràdio Clara Bandera Roja?
Sí, m'agradaria afegir que el passat 18 de juliol es va crear la coalició La España en Marcha, que està formada per Democràcia Nacional, La Falange, Movimiento Patriótico Español, Alianza Nacional, Nudo Patriótico Español i Acción Juvenil Española. I demané a les radioaficionades que estiguen atentes, ja que aquest hivern estic seguríssima que sentirem parlar d'aquesta coalició i de les seues accions violentes, que copia la seva estratègia directament des d'Alba Daurada. Per altra banda, us convidem a participar en el moviment antifeixista i a posar-vos en contacte amb nosaltres a l'adreça e-mail antifes@gmail.com i al Facebook Col·lectiu Antifeixista de València.
Sens dubte, molt didàctica i explicativa l'entrevista amb l'activista del bloc antifeixista de València, Lara Mañes, amb la que hem analitzat el fenomen de l'auge de l'extrema dreta així al nostre espai. Des d'ací, donar ànims al bloc antifeixista de València i tota la gent que dia rere dia planta cara al feixisme polític, econòmic i financer. Moltes gràcies, Lara, per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Quique Fajardo, quina és l'opinió de Contracorrent al voltant d'aquest tema?
Hola Miguel, muy buenas tardes. Carlos Palomino, Guillem Agulló, Aitor Zabaleta, Yolanda González, los abogados de Atocha. Son nombres y casos muy conocidos de víctimas de la ultraderecha en el Estado español. Lo que no es tan conocido es que forman parte del total que asciende a 100 personas asesinadas desde la falsa transición. La violencia fascista no se ha detenido nunca, adaptándose, sobreviviendo, venciendo o camuflándose. Desde los años del pistolerismo de Falange hasta las continuas agresiones a los y las jóvenes que luchan, personas LGTBI, inmigrantes, prostitutas, sin techo, de hoy día, pasando por los años de hierro de la dictadura franquista y sus 200.000 fusilados y fusiladas. Porque no hay que olvidar que en este país hemos vivido 40 años de dictadura y otros 38 de propina con supuesta democracia, y esto deja huella. Esta sociedad ha interiorizado el miedo y ha asumido que el participar en la política puede conllevar riesgos que nunca deberían ser asumibles en una sociedad democrática.
El terreno de la violencia ha sido abonado con el juego a doble banda al que se dedican los medios de comunicación y los políticos del extremo centro inmaculado, intentando reducir todo a cuestiones de radicalidad y contrarios enfrentados que siempre acaban por tocarse. Cuando una destacada política llama nazis a los manifestantes pacíficos, cuando se habla de que el fascismo anida en los movimientos populares, cuando por parte del poder se intenta vaciar de significado a los términos y usarlos como armas arrojadizas, se puede ver claramente cómo quienes más tienen que esconder más buscan desviar la atención. Y es que el fascismo no es solo una sombra del pasado o un mal recuerdo de épocas turbulentas. Siempre está presente de una forma u otra, y aunque es un error intentar reducirlo a una respuesta furibunda del capitalismo y negar su autonomía ideológica, siempre será un recurso para las clases dominantes cuando vean peligrar sus privilegios. Por ello, toda la sociedad organizada debe estar alerta y en guardia contra la violencia sectaria, clasista, homofóbica, machista y racista del fascismo, contra sus espejismos de anticapitalismo y caridad disfrazada de solidaridad, contra las salidas fáciles de la crisis que no existen y contra el odio y la sinrazón.
Manel Bernete, ¿quin poema ens has portat?
Hoy no tenemos a la compañera Mons, entonces haremos la sección que teóricamente siempre se hacía en catalán, esta vez en castellano. En este caso hemos elegido a dos autores, en concreto a Paulo Freire, un teórico de la educación brasileño, y a Marcos Ana, un poeta salmantino, que además fue prisionero de larga duración después de la Guerra Civil, con un poema conocido como Yo denuncio. Yo no pido clemencia, yo no pido con un hilo de voz descolorida perdón para la vida que me deben. Odio la voz delgada que se postra y el corazón que llora de rodillas y esas frentes vertidas en el polvo echa añicos la luz del pensamiento. Yo no pido clemencia, yo no junto las manos temblorosas en un ruego. Arden voces de orgullo en mi palabra cuando exigen sin llanto que las puertas de la venganza oscura se derriben y a los hombres descuelguen de sus cruces. Yo no pido clemencia. Yo denuncio al dictador cadáver que gobierna la vida de los hombres con un hacha y ahora quiere dejar para escarmiento mi cabeza cortada en una pica. Yo no pido clemencia, doy banderas, paso de mano el golpeado corazón de mi pueblo prisionero. Y para finalizar, tenemos a Paulo Freire, un teórico de la educación brasileño, nacido concretamente en Pernambuco, que nos deja la siguiente cita célebre. Si usted es machista, asúmase como machista, pero no se presente como demócrata. Usted no tiene nada que ver con la democracia. Si en cambio usted insiste con los sueños democráticos, usted va a tener que pensar en ir superando su machismo, su clasismo y su racismo.
Doncs ja hem acabat. Espero que us hagi agradat l'edició d'avui de Bandera Roja. Un petó ben fort. Salut i força.
Vamos a comenzar ya a hablar en el espacio Otras Luces de la lactancia materna y crianza natural. Alrededor de un 75% de madres inicia la lactancia materna en la misma maternidad.
Al mes continúan haciéndolo un 52%, a los 3 meses un 29% y a los 6 meses apenas un 7%. La Organización Mundial de la Salud y UNICEF recomiendan que se facilite al niño o la niña una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y a partir de esta edad, hasta los 2 años o más, se puede completar esta con algún otro producto. ¿Cuáles son las causas de esta actitud de lactancia materna en España tan reducida? Es admitido por la comunidad científica internacional que la lactancia materna ofrece una serie de ventajas tanto a la madre como al niño. Se establece un vínculo afectivo, físico, entre la madre y el niño o la niña. También a la madre se reduce el riesgo de que contraiga el cáncer de mama y ovario, y hay algunos estudios que indican que el cociente intelectual del niño es mayor si se le ha dado esta lactancia materna. La lactancia materna y la crianza natural no es algo privativo exclusivamente de la madre, de la pareja o de la familia, sino que compete a toda la sociedad si queremos desarrollar adultos sanos física y mentalmente, así como inteligentes. Esta tarde nos acompaña Isabel Miralles, presidenta de la Asociación de Apoyo a las Madres en la Crianza Natural y Consciente, SINA. Buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es exactamente la lactancia materna y la crianza natural?
Lactancia materna estaría incluido en lo que es la crianza natural. La crianza natural nos está hablando de lo que es retomar de una forma directa, siguiendo un poco lo que es la propia naturaleza humana, todo el proceso de reproducción, por lo tanto de crianza de nuestra especie. Por lo tanto estaríamos hablando desde el propio embarazo, desde la propia gestación del ser humano, el parto como un momento muy importante en lo que es la bienvenida al ser humano que viene y, lógicamente, pues la continuación de sus cuidados, que en el ser humano, como mamíferos que somos, es a través del pecho de la madre, la forma más idónea y más normal, más natural, que debería en estos momentos reflejarse también socialmente.
Sí que me gustaría, Isabel, que nos hicieras una breve reseña histórica de lo que ha supuesto la maternidad, la lactancia y la crianza a través del tiempo.
Es todo un proceso que la lactancia materna está ocurriendo como muchos otros aspectos, como está ocurriendo con la ecología o como está ocurriendo con el propio planeta. Nos está hablando de cómo nos estamos separando de nuestro propio funcionamiento básico, de lo que es nuestras propias necesidades, y el cuidado de la especie o el cuidado a través de precisamente eso, un vínculo natural, pues se ha dado prácticamente durante muchísimos años. Siempre se aproxima a un cuidado más tradicional, más simple. Aquí hay condicionantes culturales en los que van considerando la crianza cercana como propia a lo mejor de determinadas clases sociales o culturales, y que supusieron una crítica a este estilo de crianza como más primitiva o más de bajo nivel. Y a continuación, quizá nuestro mayor enemigo en este sentido ha sido el propio ritmo de vida y la industrialización, en la medida que sobre todo pues apareció el biberón como alimentación que intentaba suplir el alimento de la madre, y que se intentó hasta convencer a la madre que realmente aquel invento artificial era mucho mejor que lo que ellas podían proporcionar, cosa que ahora pues todas las investigaciones tienen que demostrar y demostrar y demostrar que de momento son muchas las diferencias y el desfase entre lo que es una alimentación materna, que cada vez van descubriéndose más componentes, de forma que en años posteriores llegaría hoy en día, por ejemplo, hasta poderse prohibir esa alimentación que se dio a sus bebés, porque cada vez se van detectando más componentes y más formas en la alimentación. Pero lo que es quizá peor en nuestros días es también el tema de, no de la incorporación al trabajo, porque quizá en esto a veces puede llegar a ser polémico de pensar si las madres se nos asocia a una determinada tarea, como es la alimentación o el cuidado de los hijos, y entrar en dicotomías de trabajo sí, trabajo no. No se trataría tanto de eso como de que sí, que las madres trabajadoras, todas, en casa y fuera de casa, tengamos la oportunidad, el derecho y el apoyo suficiente para que esto no sea incompatible, porque no tiene por qué ser incompatible. Si bien hay un momento de baja por maternidad que debería de mimarse al máximo, y que por supuesto nuestras bajas laborales ahora mismo son muy insuficientes, si nos acercamos a esas recomendaciones que tú has citado de la OMS y que nos hablan de lactancia materna exclusiva 6 meses, pues evidentemente debería de haber un mínimo de 6 meses para la madre en baja maternal. Y a partir del momento que podemos empezar a introducir otro alimento, que la madre lo tenga fácil para tener a su bebé de forma cercana, que tenga una flexibilidad que le permita organizar su jornada con su bebé y con quien esté al cuidado del bebé. O sea, no es tampoco algo tan complicado como parece que hoy en día se nos plantea y se nos pone, ¿no?, delante.
Seguimos hablando de la actualidad, en ese caso ya aquí en España. ¿Cuál es la actitud de la mujer española hacia la lactancia materna? Y sí que me gustaría que comentaras algo sobre el concepto que tenéis vosotras como asociación sobre igualdad.
La actitud de la mujer española, realmente las cuestiones culturales sabemos que son las que más cuestan de cambiar. Es un proceso lento y realmente sí que ha quedado como muy metido en los conceptos, en los pensamientos de la gente. Lo que hablaba al principio de lo que es la similitud, por ejemplo, entre un biberón o una leche de madre, se ha minimizado, digamos, las diferencias, porque solamente se está atendiendo a la parte de alimentación en cuanto a alimento, pero lo que nosotros tratamos de hacer ver es que la lactancia materna es mucho más que un alimento, y ahí es donde jamás un biberón podrá hacer competencia. Sobre todo estamos hablando de una cuestión de maduración afectiva del bebé y de contacto con el bebé, que el propio desarrollo hormonal, no solamente hacia el niño, sino principalmente hacia la madre, el que va desarrollando lo que siempre se llamó ese vínculo, y que es simplemente la traducción, la oxitocina, la hormona del amor, la que permite, pues eso, estar en contacto y respirar un poco y sentir ese ritmo y esa maduración del bebé. Y eso, la lactancia materna nos lo pone fácil la crianza en ese sentido. Entonces, resulta que nos planteamos exactamente, como tú decías, el volvernos a reencontrar la mujer y los diferentes papeles que desempeñamos hoy en día, y no tenemos por qué caer en la trampa de tener que renunciar. Hoy en día un feminismo bien entendido, un feminismo que feminismo significa igualdad entre hombres y mujeres, significa que la mujer no tenga que renunciar a su esencia, y una de ellas es la opción a ser madre y la opción a desarrollar su maternidad con plenitud. Eso es quizá nuestra batalla y nuestra tarea pendiente hoy en día como sociedad, para que realmente podamos ser una sociedad de futuro, una sociedad de progreso. No hagamos incompatible una función con otra función, la función reproductiva con la función productiva, y que encontremos una realidad ajustada también a las necesidades de la maternidad como tal.
Antes, Isabel, has hecho referencia a un ámbito de relación de la mujer como madre y del padre, que es el trabajo. Pero, ¿cuál es el grado de protección a la maternidad y a la paternidad que hay aquí en España?
Es importante que nuestra asociación conscientemente la formamos, que con esto que tú has dicho, el apoyo a la madre en la crianza, porque hoy en día el apoyo a la madre es el involucrar al padre también. No significa que nosotros asumamos eso simplemente desde la mujer. Apoyar hoy en día a la madre o a la maternidad significa que las parejas realmente también ocupen su lugar. Y un padre, evidentemente, en todo el proceso de gestación también, incluso de alumbramiento, lógicamente, y por supuesto en el periodo de la lactancia, ocupa un papel fundamental e importantísimo, que es precisamente sostener a su cría y a la madre para que no le falte de nada y que pueda ejercer esa función en las mejores condiciones, con toda su energía. Y eso significa que muchas veces los padres precisamente asumen una serie de tareas con más decisión, como por ejemplo las tareas domésticas, y que valoran mucho más cuál es el trabajo que está haciendo su mujer. Hoy en día la protección que tú me hablas hacia la maternidad y la paternidad, pues son escasa. Son periodos muy reducidos, pocas posibilidades, sobre todo por una falta de sensibilización y concienciación que hace que los padres y las madres vivan los derechos hacia la crianza y el cuidado de los hijos con culpa, mayoritariamente con miedo, porque realmente la presión desde dentro del trabajo, al no valorarse esto como una función para todos, un beneficio de todos, es como que la tienen que asimilar el padre y la madre en perjuicio de perder de alguna forma determinados derechos, posiciones, incluso economía, por supuesto.
Yo quisiera seguir hablando de protección. En ese caso, sí que sería interesante hacer referencia a la Constitución, concretamente al capítulo 3, artículo 39-3. Ese artículo, me imagino que recordarás que es fundamental, hace referencia a la protección integral de la infancia. ¿Nos quieres comentar algo sobre el particular?
Los bebés que vienen a este mundo sin saber qué van a encontrar, realmente es fundamental que nos replanteemos como adultos responsables qué estamos dejándole y qué sustratos y qué futuro un poco les dejamos. Desde luego que lo que es la semilla de lo que supone una buena acogida cuando llegan a este mundo, una buena preparación, una acogida y, por supuesto, el mejor vínculo y el mejor contacto, quizás sea la mejor herencia, no solamente para ellos, para todo el mundo. Ellos van a ser los que, en base a ese sustrato que les damos, vayan a sustituirnos y a crear ese mundo en un futuro. Entonces, la lactancia materna sabemos que va a procurarles su mejor alimento, su mejor contacto. Y como tú hablabas, incluso esto se ha llevado a ver una correspondencia con los niveles de inteligencia. Realmente hay mucho por demostrar y hay mucha investigación que todavía está pendiente de hacer, pero solamente con la que hay es evidente y es palpable. Hablando de la Constitución Europea, ha surgido y ha salido ya un plan estratégico, concretamente en cuestiones de promoción de la lactancia materna. Las cifras son escandalosas, son alarmantes y que hay que retomar una serie de cuestiones, y que la lactancia materna no es simplemente una cuestión de opción de alimentación. Estamos hablando de un planteamiento y una filosofía de vida hacia el respeto a la madre, por supuesto, por esa función que hace insustituible, pero sobre todo también a la infancia, a las nuevas generaciones que vienen, y que es nuestra obligación y nuestro deber simplemente hacer lo que es mejor para ellas.
Tú hablas, Isabel, de obligaciones y deberes. Me gustaría hablar ahora de derechos. ¿Qué derechos tiene el niño, la madre y el padre en este ámbito de la lactancia materna y esa crianza natural?
Efectivamente, dándole la vuelta, lo mismo que está la obligación de procurar lo mejor, está el derecho a disfrutar de lo mejor. El derecho de la madre es el derecho a disfrutar de su maternidad a lo largo de todos sus procesos de la mejor manera posible. Y eso significa muchas veces tener también, desde respeto, por supuesto, apoyo, y no solamente formal o técnico, sino también afectivo. La cuestión de la afectividad es algo que precisamente a lo largo de todo el proceso reproductivo como que vuelve a resurgir. Ahí las cuestiones hormonales están muy a flor de piel. Toda madre sabe que a lo largo del embarazo, especialmente en el parto, las emociones se desbordan. Esa parte de apoyo emocional quizá la que también está un poco fallando o dándose por obvia, cuando a la vez es tremendamente importante. En la lactancia ocurre lo mismo y nos encontramos con una situación pues de muchísima soledad por parte de las madres. Es increíble que algo parezca tan sencillo, pues que sin embargo nos esté dando la cara a una situación de absoluta soledad, y de precisamente por esa pérdida que ha habido de un modelo real y satisfactorio de lactancia, mucho desconcierto, mucha información contradictoria, y no os podéis imaginar el nivel de presión desde el primer día tan tremendo que puede recibir una madre por la desinformación que hay, pero donde sin embargo todo el mundo opina, todo el mundo pues es capaz de sugerir esto, lo otro, pero sin el cariño y el tiento y la sabiduría de lo que es la lactancia.
Me gustaría ahora, en este apartado ya de la entrevista, que nos comentaras qué dificultades o qué obstáculos principales tiene la madre para lactar a su hijo y cómo mantiene esa lactancia en cuanto a apoyos por parte, sobre todo, de la familia más próxima.
Lo importante es que ya previo al nacimiento del bebé, la madre no solamente haya considerado el que, lógicamente, se lo habrá planteado, qué quiere hacer y qué no hacer, pero necesita de una mayor información que le acerque a cuál va a ser la situación real y qué medidas preventivas puede llevar adelante. El trabajo de la pareja, por ejemplo, es fundamental para que no nos vayamos a llevar sorpresas, ¿no?, de lo que pueda ocurrir. Es muy importante comenzar con un buen comienzo, es uno de los primeros pasos fundamentales. El buen comienzo significa ese primer contacto con el bebé, esa primera lactancia, ese primer enganche del bebé, que sea de la mejor manera posible, que sea lo más cercano posible al momento del parto y que sea lo más gozoso posible para los dos, porque con eso tendremos ganado ya mucho. En este sentido, el tiempo juega muy a favor y la impronta, esa primera impronta que el bebé toma con su madre, es fundamental. No obstante, siempre hay muchas posibilidades de solucionar determinados problemas. Tenemos una realidad, y es que desgraciadamente todavía falta muchísima actualización de la formación y muchísimo reciclaje, tanto por parte de personal técnico, y no hablemos ya de la cuestión social. La cuestión social, somos ahora mismo, Tina está en Valencia, Amamanta está en Villa Marchante, hay un pequeño grupo también en Algemesí. Son pequeñitos granos de arena que cada vez nos vamos organizando mejor y que estamos intentando ver, demostrar un poco lo que es la importancia de ese soporte social, que de alguna forma sustituye grupos de mujeres, grupos de madres, grupos de familias que toda la vida cotejaron unos con otros, pero que ahora mismo esa cultura de la lactancia no está, y sí la del biberón.
Yo creo que sería interesante que nos comentaras qué mensaje explícito o implícito transmite la mujer que amamanta a su hijo. ¿Qué nos está diciendo?
Es entrega y es ternura, es muchísimo amor. Estamos ahora haciendo una selección, por ejemplo, de música, para que tenga que ver con nuestra finalidad asociativa, y hay un montón de canciones de amor que nos sugieren precisamente esa relación madre-hijo, precisamente por este enamoramiento, por esta parte leona que nos sale a las madres, ¿no?, defender nuestras crías y de que no les ocurra nada. A través de la lactancia hay una fusión tremenda, eso por un lado, y por el otro pues es como muy de contacto, muy de piel a piel, las caricias, las miradas.
Hemos comentado anteriormente algunos beneficios de la lactancia materna, tal vez pueda haber algunos más, pero aparte de eso, si te parece, los puedes indicar. Sí que me gustaría también que incidiéramos en las falsedades, en los mitos que tiene este tipo de alimentación.
Tú apuntaste, sí, a lo que es prevención y lo que es, pues, una inversión en salud para el resto de la vida. Cada vez se están haciendo, aunque son muy costosas las investigaciones a largo plazo, pues se habla desde una prevención de la obesidad, una prevención lógicamente de todas las enfermedades cardiovasculares, porque una cosa importante que hay que distinguir, por ejemplo, pues es la cuestión de la grasa. La grasa de la madre es una grasa no saturada, podríamos compararla al pescado azul, al no colesterol, mientras que una grasa de vaca todos sabemos que sí que es la grasa más saturada. Por eso que se comenta, por ejemplo, entre otras, una cosa muy importante y que hoy en día se va viendo, el aumento de la obesidad, además de otras cuestiones, pero que ya de raíz tienen aquí su base. Por otro lado, pues toda la cuestión de lo que son alergias, asmas, alteraciones a esos niveles, porque también a nivel de asimilación la leche materna no necesita ni siquiera digestión, o sea, permanentemente está digiriéndose porque es lo óptimo y lo idóneo para el ser humano. Por lo tanto, todas estas cosas nos están hablando de que todo el organismo energéticamente, digamos, vaya funcionando correctamente y utilice esa energía en el crecimiento y en el desarrollo óptimo, porque de lo contrario lo está utilizando en defenderse de determinadas enfermedades o cuestiones que no le van bien. Esta cuestión de la grasa es otra de las cuestiones que también influyen en la inteligencia, simplemente por la cuestión de la mielinización de las neuronas, de las células neuronales, que también necesitan ese tipo específico de grasa. A nivel efectivo y vincular, pues bueno, ya he hecho también alguna apreciación. Entronca con uno de los mitos, y es que a veces esa sensación de que un niño de pecho llega a estar más nervioso o a veces no se sacia suficiente, y que la gente asocia a problemas de alimentación o de saciedad. Hay que saber que los bebés tienen un componente importante de ansiedad, a menudo, desde, por ejemplo, exceso de estimulación por visitas o por ruidos o por determinadas cuestiones que hayan pasado en el día, y que ellos también tienen sus momentos y sus formas de expresar, y que a través precisamente de la lactancia, como es el mecanismo el que a ellos les favorece la mayor satisfacción, es como ellos se regulan y como ellos se calman.
Si te parece, vamos ya a hablar de la asociación que tú presides. ¿Qué es, en qué año se fundó, motivos de esa fundación y fundadores?
Se funda como asociación de lactancia, propiamente centrada exclusivamente en la lactancia. Esto es en el año 93, y está fundada precisamente por un grupo de madres profesionales, incluidas madres del mundo del médico, pediatras, fisioterapeutas, madres preocupadas porque están en ese periodo de crianza, están amamantando. Se ha dado un movimiento de lo que son creación de grupos de apoyo, lo que se llaman grupos de apoyo, que consiste, pues eso, en agrupaciones de madres que se encuentran para compartir sus experiencias y para ayudarse mutuamente. Ese es el inicio de SINA como asociación, y poquito a poco lo que vamos descubriendo pues es un poco todo lo que hemos estado hablando. Nos damos cuenta que lactancia materna, así como experiencia, como técnica, es muy importante mantener, pero que a la vez desde la organización asociativa debemos de trabajar todos los aspectos sociales que realmente apoyen a la madre para que esa situación pueda llevarse adelante. Porque si paralelamente no trabajamos la sensibilización, no trabajamos, como tú me acabas de preguntar, la cuestión de derechos, que culturalmente se retome la importancia de la maternidad, estamos tocando aspectos educativos, aspectos de salud, estamos replanteándonos socialmente la cuestión de la maternidad, y para ello hemos tenido que dar un salto cualitativo como asociación y dedicarnos a sensibilizar, a empezar a llamar a todas las puertas de la mayoría de administraciones y a que nos ubiquen, porque uno de los principales esfuerzos de SINA es una reubicación. Se den cuenta que estamos retomando el feminismo, la concepción de la mujer y de la maternidad, y que para que todo esto vaya adelante necesitamos apoyo por todos los lados. Esto está costando bastante, porque se puede decir, como tú bien has dicho, que ahora mismo de repente hemos pasado a defender un fin innovador. Nos llaman innovadores, nos llaman pioneras en este caso, porque somos una asociación de mujeres. Lógicamente trabajamos con hombres. Nos hemos centrado como la figura de socia por esta parte reivindicativa, pero lógicamente en nuestra asociación cabe todo el mundo, ¿no? Hay muchísimas maneras de trabajar y de colaborar. Y hoy en día pues estamos en esto, intentando precisamente tener un centro de recursos lo suficientemente sólido como para poder realmente pues llevar adelante todo este trabajo que fundamentalmente lo hemos centrado en la Comunidad Valenciana y que a nivel nacional lo hacemos en coordinación con la Federación de Asociaciones Similares a la nuestra, se llama FEDALMA, la Federación. No nos asustamos, Enrique.
¿Qué servicios, Isabel, tenéis y actividades que realizáis?
El servicio base, por los orígenes de la asociación, siempre han estado centrados en la lactancia materna y tenemos teléfonos de atención 24 horas. Aunque la gente no llama de noche normalmente.
Finalmente, pero, si te parece, lo podemos facilitar ese teléfono.
Sí, es un 639-51-48-51. 639-51-48-51. Está a la disposición de cualquier madre que pueda estar atravesando dudas, tanto si ya es madre como si no lo es, y procuramos ayudarle. En la mayoría de madres que llaman a este teléfono están haciendo referencia a una vivencia, como te decía, de soledad, de incertidumbre, de información contradictoria, y que están teniendo problemas en su lactancia. Entonces tenemos este programa centrado sobre todo en esta atención directa, que es por un lado a través del teléfono. También hacemos visitas a domicilio cuando es posible, tenemos nuestras limitaciones asociativas, pero cuando es posible también vamos a casa de la madre. Y por supuesto, pues en sede, en la que tenemos por un lado la sede de Vétera. Esto es el programa centrado fundamentalmente en lo que es la atención a las madres. Se consolida también con una serie de calendario de actividades en los que tenemos pues jornadas. Tenemos celebraciones como pueda ser la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que la cita siempre es en octubre, en torno a la primera semana de octubre, en los jardines de viveros. Proporcionamos información de todo esto. De otro lado, pues tenemos ya lo que ha sido nuestro primer plan del voluntariado, en la que precisamente hemos abierto el abanico a la participación ciudadana desde muy diferentes niveles. Y si bien estamos con una formación específica en lactancia, por otro lado tenemos una información amplia que precisamente toque lo que es la sensibilización y lo que es el concepto de maternidad y de crianza. Esto es un proyecto abierto a cualquier persona que quiera colaborar con nosotros. Por otro lado, pues estamos con un programa de actuación más local, poniéndonos en contacto con centros de salud y con localidades, con ayuntamientos a nivel local que quieran promocionar la lactancia materna y el encuentro de grupos en sus localidades. Siempre hablo de lactancia materna fundamentalmente, quiero que quede claro que el abanico siempre está desde lo que es la atención a la maternidad y todas sus necesidades, que son muchas.
Isabel, sí que me gustaría que nos comentaras ahora algo referente a cómo os financiáis, cuántos socios o simpatizantes tenéis, una persona interesada, cómo puede acceder a vosotras en este caso y participar de alguna forma.
La financiación, la verdad es que la mayor parte del tiempo ha estado con autogestión, las cuotas de asociadas y las aportaciones de personas en torno a la gente que está participando de forma activa en la asociación. En estos momentos tenemos pequeñitas ayudas, tanto de parte de la Consejería de Sanidad como de la Dirección General de Mujer. No obstante, son muy pequeñitas ayudas que necesitamos realmente pues un mayor compromiso en la que poder llevar adelante proyectos de mayor envergadura para poder llevar mejor manera nuestro trabajo.
¿Cobráis cuotas a las socias?
Tenemos una cuota anual. Nunca ha sido la cuestión económica un impedimento para que personas interesadas se acerquen a nuestra entidad y colaboren de la mejor forma que ellos puedan. Hay muchas formas de colaborar, desde lo que es la difusión, lógicamente, de los servicios, de los teléfonos, de toda esta filosofía, participar en actividades de sensibilización, jornadas. Hay muchas formas de participar recabando información. Tenemos tanto trabajo por delante que realmente simplemente lo que se necesita es estar sintonizado con esta idea, hacer la suya.
¿Qué propuestas tenéis dirigidas a la administración, los sindicatos y las empresas, empresarios?
La propuesta realmente es esto, reubicar, como comentábamos, la maternidad en su lugar, ¿no? Y cómo ver cuáles son las necesidades de la crianza natural. Entonces, la crianza natural necesita una serie de requisitos que no están siendo contemplados. Está siendo más contemplado la parte de, como te decía al principio, de huir de ella. Una crianza natural necesita de unos espacios, necesita de un cariño, necesita de un reconocimiento y, por supuesto, evitar en todo lo posible esta serie de castigos, presiones. Una madre que quiera llevar adelante toda una crianza de esta forma, prácticamente que es una heroína hoy en día.
Si te parece, facilitamos de nuevo los teléfonos, la dirección, tenéis correo electrónico, alguna página web, por si alguien está interesado en vuestra asociación.
Nuestra página web es www.asociacionsina.org, correo electrónico sina@asociacionsina.org y teléfonos 639-1 914851 para atención de llamadas de lactancia. A través de este teléfono igualmente pueden pedir información de la asociación. Un teléfono fijo sería el 96 16 005 16. Espero realmente que después de todos estos comentarios se haya sensibilizado mucha más gente y se animen a ponerse en contacto y a participar en la medida que puedan.
¿Quieres añadir alguna cosa más, Isabel?
Creo que habremos dado un paso muy importante cuando pongamos otra vez el papel del hombre, de la mujer en su sitio, cada uno con su potencial, nunca en contradicción. Entonces nos habremos planteado realmente el futuro también de nuestra especie. Muchas gracias.
Gracias a ti, Isabel Miralles, presidenta de la Asociación de Apoyo a las Madres y la Crianza Natural y Consciente, SINA. Tal vez haya alguna otra oportunidad para seguir hablando sobre este tema que es tan natural, obvio, y que tradicionalmente lo hemos vivido de alguna forma, a lo mejor no ahora, como tú has comentado, en las nuevas generaciones, pero sí hemos estado vinculados, los que tenemos ya una cierta edad, a ese tipo de lactancia, y esperemos que, como tú muy bien has dicho, se reconduzca la situación y se vuelva a esos hábitos saludables que benefician no solamente al niño, al padre, a la madre, sino a toda la sociedad. Un saludo y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
Finalizamos la edición de esta tarde de La Luna Sale a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. El poeta Paco Gil ha seleccionado para hoy el poema titulado Vals de los Aviadores, del que es autor Juan Carlos Mestre. Escuchemos.
Juan Carlos Mestre nació en Villafranca del Bierzo, León, el 15 de abril de 1957. Es poeta, grabador y ensayista español. Fue galardonado con el Premio Nacional de Poesía en el año 2009 por su obra La Casa Roja. Ha publicado, entre otros, los libros Antífona del Otoño en el Valle del Bierzo, Premio Adonais en 1985. La poesía ha caído en desgracia. Premio Jaime Gil de Viedma en 1992 y La tumba de Keats, escrito durante su estancia en Italia como becario de la Academia de España en Roma, Premio Jaén de Poesía en 1999. Dice Juan Carlos Mestre: la conciencia poética como percepción que uno tiene del mundo y de los demás a través de la delicadeza del lenguaje tal vez me haya acompañado desde la oralidad primera de lo oído en la voz de un sencillo aprendizaje, el de mi madre Esperanza, que me enseñó a leer no sólo las vocales de la escritura, sino el inarticulado zumbido de los pájaros y las abejas y las lluvias de otoño. Digo esto porque esa fue la traducción en mí de lo misterioso de la existencia, la entrada en un mundo regido por las fábulas de la inocencia y una amplitud de amor y misericordia hacia todo lo íntimo que era entonces el paraíso perdido de la infancia. De Juan Carlos Mestre, Vals de los Aviadores. Si usted cree que el mundo está dividido en dos, ganadores y perdedores, está equivocado. Si usted cree en verdad que el mundo no está dividido en dos, puede que también esté equivocado. Los que pierden primero, los que ganan después están irremediablemente equivocados. Ganadores y perdedores estuvieron completamente equivocados. La noche, por así decirlo, lleva tiempo nocturnamente equivocada. Si su vecino tiene un gato al que llama ratón, gato o vecino están equivocados en el doblaje del aullido. Pero si usted cree que nuestras vidas son jeans colocados en el tendedero, haga un informe a la academia detallando el suceso. No todos los días salta la liebre de la equivocación en las góndolas del farmacéutico. Si a pesar de haberlos alfabetizado, tiene los pies fríos, seguro que es usted un patriota desaparecido en la nieve. Tenga presente que toda adolescencia es un lugar bíblico en conversación con la arquitectura solar. Si usted cree que traen mala suerte los epitafios rigurosos, desdígase y escriba poesía satírica. Si piensa que todos los ríos van a dar a la mar, puede que esté en lo cierto. Racionalmente, la salud mental es el puro placer de un reloj antichoque. La curiosidad es lo inverso a acurrucarse en el entretenimiento. No siempre detrás de un libro premiado apuntan maneras de un cachorro de setter. Somos conducidos a la neurosis por una soprano cuyo ABC educa a los niños desatendidos por el auxilio social. No tenga usted ninguna duda de que su cerebro, su esperma, el primer delito de su complejo de culpa, están equivocados. Cada uno hace lo que puede. Mi madre me trae leche de corneja a la cama. Las cornejas juegan al fútbol.
Nos despedimos hasta la próxima semana. Un saludo. La Luna Salía Tiempo Radio, un programa donde la esperanza no tiene cadenas ni condenas. Buenas tardes.
Más ¿Deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios? Conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.